COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es viernes, es 3 de septiembre del 2021. 30 minutos por encima de las 3 de la tarde. Te vamos a acompañar hasta las 4 con lo más destacado y ya te aviso que es mucho y todo muy bueno aquí en la provincia de Pontevedra. Vamos a arrancar hablando de ciclismo. Estamos, como siempre, los de siempre. Rodrigo Rodríguez al frente del control de sonido junto con Tonecho Vilela. Ricardo de Miguel recibe el saludo de quien te habla. Yo soy Santi Peón. Hoy no me enrollo mucho porque tenemos mucho que contaros. Arrancamos, esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Hoy, evidentemente, tenemos que empezar con la llegada de la Vuelta Ciclista a España, aquí, a Galicia, porque la etapa de hoy termina en Monforte, en la provincia de Lugo, pero mañana la penúltima etapa de la ronda española va a transcurrir en su totalidad por la provincia de Pontevedra. Una etapa de la que todos tenemos que estar muy pendientes porque es muy interesante y, evidentemente, seguirla, como siempre, en la sintonía COPE. No es gregario, él es el líder del equipo, al frente del equipo COPE, que cada día, cada tarde os cuenta todo lo que sucede en la Vuelta Ciclista a España, está Eri Frade. Hola Eri, ¿qué tal compañero? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, unos días me toca ser líder y otro gregario y así va la vida, ¿no?
Tú eres más líder que gregario y lo sabes.
No, aquí sí, pero vamos, en otras cosas no.
Lo bueno es, cuando a uno le toca ser líder o cuando le toca ser gregario, intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no?
Eso siempre, pero además no solo en lo profesional, también como padre, como amigo y como todo.
Di que sí, estamos totalmente de acuerdo. Aprovecho que te tengo al otro lado del buen sonido que tenemos. Cuéntanos, ¿cómo va esta hora de la tarde la etapa con la que hemos entrado hoy en Galicia?
Estamos a 65 para meta, estamos pasando por Lugo Capital y es 1.22 tan solo la ventaja de los 18 hombres cabeza de carrera con respecto al pelotón. En el pelotón hay un equipo sobre todos que quiere controlar para que aquí haya un sprint de Monforte de Lemos. No es fácil controlar aquí en Galicia porque aquí o se sube o se baja, que es el DSM, el equipo de Alberto Dainese, que ha estado cerca de ganar alguna etapa, cerca del top 3 de la etapa, incluso en el top 3 de alguna, pero claro, no tenía la opción porque había sprintes muy fuertes, pero Quique Iglesias, estás por ahí en carrera. Aquí la situación es que Fabio Jakobsen, el maillot verde, el sprinter con más victorias de esta vuelta, está rodando más de 10 minutos por detrás.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sí, aquí en carrera estamos alucinando con los 10 minutos y medio que va perdiendo sobre cabeza de carrera Fabio Jakobsen, que ya llegará justito a la última crono para enfundarse evidentemente el maillot verde como campeón de la regularidad después de haber ganado 3 etapas. Pero hoy no va a ganar él, así que los Dainese, de Mar y compañía, quieren intentar amarrar la última posibilidad de sprint que va a haber en esta vuelta, porque lo de mañana evidentemente no va a acabar en grupo.
Y la siesta, la gente que se ponga el despertador hoy, porque van a llegar prontísimo, ¿eh? Como sigan así, a 63 de meta, son las 3 y 33 minutos de la tarde, van a rozar casi más las 5 que las 5 y cuarto, si siguen con esta velocidad.
Eso hoy, dándonos un perfil de la etapa de mañana, de la que todo el mundo tiene tantas dudas, porque parece que los últimos kilómetros son terroríficos, Eri.
La etapa Pereiro, que en los últimos 97 kilómetros aglutina 1, 2, 3, 4, 5 puertos de montaña de tercera, de segunda y de primera categoría. Salimos desde San Senso y luego, pues después de pasar por Pontevedra, Ponte Caldelas, Moscoso, llegamos a Mos por primera vez, a Oporriño, a Tui, y a partir de ahí se complica la historia. Con la subida al alto de Vilachán, desde Tebra, la subida al alto de Mavia, desde Luresa. La subida al alto de Mougás.
Desde 21M.
Desde 21M, ¿no? Correcto. Y luego el alto del Prado. Para luego terminar en la subida al Castro de Erville,
en Moss, en el Moss de Óscar Pereiro, que está recibiendo casi de manera concentrada todos los homenajes que se merece después de poner a esta localidad y a la provincia en el escaparate mundial con su victoria en el Tour de Francia del año 2006.
Pues ahora le vamos a preguntar. Eri Frade, Quique Iglesias, compañeros, trabajo sensacional, bienvenidos a Galicia y gracias por estar en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra.
Bienvenidos, nada, dinos dónde vamos a cenar de tu parte.
Sí, ya tendréis que pasar la tarjeta, que está la cosita muy mala, ¿eh? Cuidaos mucho, vale. Adiós, un beso grande para los dos.
Adiós, chao, Porto.
Estamos todos escuchando mañana la etapa de Pereiro, la etapa de Pereiro. Hola, Óscar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Aquí con ganas de venir a Galicia. La verdad, ya son muchos días y cada año que pasa se hace más largo toda esta historia. Y muy contento de que el famoso día de mañana esté a tan solo una noche de que podamos vivir un día fantástico por ahí de ciclismo.
¿Estás nervioso? Porque todo el mundo está hablando mucho de la etapa que tú has preparado para esta penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España.
Bueno, el que me conozca sabe que yo no me pongo nervioso por casi nada. O sea, yo lo que intenté es hacer un cóctel de ingredientes para que haya un espectáculo guapo y bonito, y ahora simplemente hay que esperar a que los ciclistas quieran. Lo hablaba estos días con Javier Guillén. O sea, tú al final puedes poner una etapa que parece terrorífica y si los ciclistas no quieren o no pueden, pues evidentemente todo se desluce. No hubiera gustado que Roglic no llevara tanto tiempo la general ni tuviera un equipo tan fuerte como tiene para defenderse en un terreno como ese, pero yo todavía, a día de hoy, confío y creo que mañana vamos a ver un auténtico espectáculo en un terreno que nadie se espera.
Pero a nivel, por ejemplo, de la clasificación general, que parece que está ya todo muy marcado, incluso en lo referente al podio, ¿tú crees que mañana, por la dureza de la etapa, puede haber alguna que otra sorpresa?
Mira, el podio todavía está muy abierto. Roglic, evidentemente, que no le deseo una caída ni nada por el estilo, tiene la carrera más o menos sujeta y sobre todo que tiene otro minuto y medio, pone más o menos de margen con la crono de Santiago, pero mañana a partir de Tomiño tenemos unas carreteras súper estrechas donde los coches no van a estar justo detrás del pelotón, una avería, cualquier cosa, no te puedes dormir, incluso Roglic con el margen que lleve, con las firmas que llevan, tiene que ir atento al oro y evidentemente para todos aquellos que quieran asaltar el podio o que quieran darle la vuelta a la carrera, hay un terreno espectacular y no tengo dudas de, sobre todo después de ver a Egan Bernal estos días atrás, que mañana probablemente el colombiano moverá la carrera de lejos y vamos a ver una cosa bonita.
¿Y tú qué? ¿Que vas de homenaje en homenaje últimamente o qué?
Sí, bueno, no me importa. Tengo una agenda todavía como para todos. No hay problema. No, a quién no le gusta que le den cariño y que le den homenajes. Evidentemente mola mucho. Y hoy tengo uno muy chulo también por parte de Covidrio ahí en Moss, que me han preparado una escultura de vidrio. Llevo con ellos de embajador 6 años y han tenido un detalle súper bonito y que vamos a destapar esta tarde ahí, muy cerca de casa de mis padres. Estas cosas son muy chulas, pero que al final te puedo asegurar que a mí me hacen ilusión, pero cuando veo la cara de mis hijos me hace mucho más ilusión todavía que a mí mismo.
Todos los homenajes que te hagan son más que merecidos y seguramente se van a quedar cortos porque eres un tipo absolutamente sensacional, más allá de que se dice que hayas ganado el Tour de Francia y esas cosas que suelen pasar a un segundo plano. Óscar Pereiro, gracias. Disfruta mucho de estos últimos días de la Vuelta Ciclista a España aquí en Galicia, sobre todo la etapa que has preparado tú, la etapa de mañana.
Un abrazo muy grande a todos.
Aprovechamos también, porque somos una emisora de radio y tenemos que daros información de servicio. El paso de la Vuelta va a suponer algunos cambios importantes en la circulación por las carreteras mañana sábado de la provincia de Pontevedra. Así que, ¿qué debemos tener en cuenta? Uxía Perdiz, compañera de informativos de la casa de Cope Vigo. Buenas tardes, Uxía.
Buenas tardes, Santi. 70 trabajadores del Concello de Sanxenxo velarán por la seguridad durante la salida de la Vuelta. El Paseo de Silgar y la zona portuaria estarán cerrados al tráfico desde las 10 de la mañana de mañana sábado hasta la salida prevista a las 11:47. Luego el corte será intermitente para la salida de los vehículos que forman parte de la organización. En la ciudad de Lérez, en Pontevedra, entre las 12 y las 12:45 se cortará el tráfico de 9 viales, entre ellos la calle Colón, San Roque o la avenida de María Victoria Moreno. En Moss se cortará el tráfico una hora antes del paso del pelotón. En Bayona el centro urbano quedará cortado a partir de las 2 de la tarde. En Tui no se podrá aparcar desde las 7 de la mañana en las calles Hermanos Maristas, Ourense, Martínez Padín y la Avenida de Portugal hasta el cruce con la Nacional 551. En Gondomar, por su parte, se cierra el tráfico en el centro urbano desde las 3:30 de la tarde.
Gracias, Uxía, por esa información de última hora sobre el estado del tráfico mañana con motivo de esa etapa que va a transcurrir, insisto, en su totalidad. Esa etapa de la Vuelta Ciclista a España que transcurre en su totalidad por la provincia de Pontevedra, la Ronda Española, el mejor ciclismo, lo podemos disfrutar este fin de semana los amantes al ciclismo aquí en Galicia.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
Amantes del ciclismo, oyentes de COPE.
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Javi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Cada día, la Vuelta Ciclista rueda en COPE con Eri Frade.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta el momento.
Vamos ahora con el mundo del fútbol, hablamos de la actualidad del Celta con Ricardo de Miguel. Buenas tardes, Ricardo.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Una actualidad, la del conjunto vigués, que pasa hoy por sus internacionales.
Porque Brais Méndez disputó ayer 10 minutos en la derrota por 2-1 frente a Suecia. Derrota que además Santi pone muy complicada la primera plaza del grupo para la Roja. Por su parte, Néstor Araújo disputó el partido completo en la victoria de la selección de México sobre Jamaica por 2-1 y Renato Tapia fue protagonista en el empate 1-1 de Perú contra Uruguay al anotar un golazo de chilena. El centrocampista peruano decía al acabar el encuentro que van por el buen camino.
Sí, estamos por buen camino, si bien es cierto hoy día creo que Uruguay por ahí llegó, pero llegó por errores nuestros, creo que nos está costando muy caro y hay que mejorarlo, no es algo individual sino de todo el grupo, así que trataremos de mejorar para que el próximo partido no suceda.
Además, recordar que hoy será el turno de Aidó a partir de las 9 de la noche cuando Ghana se enfrentará a Etiopía.
Y esta mañana, aquí en Vigo, después del entrenamiento, protagonismo para el último en llegar, el brasileño Thiago Gallardo.
El ariete brasileño se mostró muy sorprendido por todas las muestras de cariño que recibió en su llegada al Celta y además admitió que va a ponerse las pilas con el español.
Y yo fui muy bien recibido por todos ellos, no solo por los jugadores, sino por la directoría también. Algunos torcedores que ya me encontraron por la rua, entonces me providenciando a hacer aula de español para que yo consiga hablar fluente. Sei falar algunas cosas, mas tengo vergonha ainda, porque às vezes a gente erra. Mas eles também, por outro lado, tentam falar comigo galego, que é mais próximo do português, para que a gente tenha entendimento.
Y habló sobre dos de sus compañeros, precisamente los otros delanteros del equipo. Así define Thiago Gallardo a Santi Mina y a Iago Aspas.
Olha, o Mina é um finalizador nato, né? Um camisa 9, um delantero, finaliza de direita, de esquerda, muito forte fisicamente, tem uma bola aérea incrível. E já o Iago Aspas é o famoso camisa 10, né, lá do Brasil. A qualidade técnica dele é absurda, ele consegue colocar a bola não só no arco, né, no gol, como para poder dar uma assistência para o seu companheiro.
Em quanto aos lesionados, Fontán y Baeza intentan apurar sus procesos de recuperación para ver si llegan a tiempo al partido de la próxima jornada, jornada número 4 del Campeonato Nacional de Liga, que recuerdo ha sido movida en el calendario para el próximo domingo, día 12 de septiembre a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. Sigue trabajando también al margen del grupo, aunque este tiene para más tiempo, Kevin Vázquez, después de sufrir esa importante lesión en la cara en el partido que el Celta empató hace ya algunos días en Pamplona frente a Osasuna.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Este fin de semana se disputa la jornada número 2 en la primera federación y estrenamos la segunda ref, o como se diga, porque cada uno lo dice evidentemente como buenamente puede. Mañana 5:30 de la tarde el Celta B se estrena como local en Barreiro recibiendo al Badajoz. Y en segunda federación mañana a las 8 de la tarde en el estadio de Alomba en Vilagarcía, Arosa Arenteiro. El domingo a las 12 del mediodía el Coruxo se estrena como visitante frente al Palencia en la Balastera. Y en la tarde del domingo a las 6 en el Estadio Municipal de Pasarón, el Pontevedra recibe al Compostela. Nos quedamos hoy con protagonista del equipo verde del Coruxo, en concreto con su entrenador, con Gonza Fernández. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Gonza, ¿ya con todo preparado para el debut del domingo o todavía nos queda el entrenamiento del sábado?
Aún queda el entrenamiento del sábado, pero sí, la verdad que con muchas ganas y casi todo casi todo listo.
¿Qué balance haces a escasos dos días de que empiece la competición oficial para el Corusho? ¿Qué balance haces de la pretemporada?
La pretemporada, la verdad es que es una valoración muy positiva, sobre todo por las sensaciones que transmite el equipo. Sabemos que era un cuerpo técnico nuevo, muchos jugadores nuevos, entonces eso había que conjuntarlo, y la verdad es que vamos en muy buen camino.
Gonza, da la sensación, por lo menos desde fuera, que tienes una plantilla muy compensada para esta temporada, ¿no? Se ha quedado quizá la columna vertebral del equipo, un grupito de veteranos que conocen a la perfección la categoría, con la llegada de los nuevos, que también han ido aportando mucho durante esta pretemporada. No sé cómo ves esta valoración que tengo yo desde fuera, insisto.
Sí, creo que esta es una valoración correcta de lo que es la plantilla del Corusho. La verdad es que estamos muy contentos de cómo ha quedado la configuración. Creo que eso, que tenemos gente muy competitiva en todos los puestos, eso va a significar que va a haber mucha competencia dentro de la propia plantilla, y sobre todo eso, veteranía, gente que conoce la categoría y gente que quiere mejorar, que quiere crecer. Entonces, bueno, creemos que es una buena mezcla y esperemos que dé buenos resultados.
El domingo os estrenáis en Palencia. ¿Cómo tienes de controlado a vuestro rival de este fin de semana, de esta primera jornada?
Bueno, seguramente sea el peor partido para claro, conocer a un rival, porque al final vienen de pretemporada, sabes cómo son todas las pretemporadas, que todos los equipos pues lo tomamos de una manera y cada partido te lo tomas de una manera diferente. Entonces, bueno, creo que lo más importante es cómo estemos nosotros, lo bien que estemos nosotros con nuestro modelo y con nuestra idea, y ya te digo, creo que las sensaciones son muy buenas para poder competir el partido, y si somos capaces de sacar los tres puntos, pues mucho mejor.
El objetivo da la sensación que de puertas para adentro, que en el vestuario del Corusho lo tenéis muy claro, pelear sí o sí por el ascenso de esta campaña.
Eso es el objetivo, está muy claro de que queremos cada día ser mejores, y evidentemente pues cuanto más arriba estés mucho mejor, pero sí, queremos ser ambiciosos y pelear por lo máximo.
Pues ojalá se cumpla, ojalá el Corusho esté peleando toda la temporada por intentar el ascenso de categoría. Gonza Fernández, entrenador del Corusho, buen viaje y suerte en este estreno de la categoría, este próximo domingo en Palencia.
Muchas gracias.
Como decíamos, Ricardo, el domingo a las 6 en Pasarón se estrena también el Pontevedra en un buen partido, gran duelo frente al Compostela.
Sí, y además el técnico del Pontevedra, Ángel Rodríguez, decía en la rueda de prensa previa al partido de este domingo que tiene 22 figuras y que tiene muy claro el 11 titular de ese partido y los posibles cambios. Eso sí, en relación a esto no dio ninguna pista.
Tengo claro quién va a jugar. Tengo muy claro quién va a jugar y tengo muy claro casi los cambios. Al final tengo una plantilla que me da para haberla conocido. Llevamos muchos entrenamientos y tengo decidido el 11. No lo voy a dar, por supuesto. No se lo voy a dar ni a ellos. Pero creo que es un 11 que si las cosas van como deben ir, creo que va a gustar al aficionado.
Además, dijo claramente cuál sería el arranque de partido soñado para el Pontevedra. Sabe que eso va a ser difícil de conseguir, pero está seguro de que será un partido bonito.
Pues hombre, joder, me gustaría empezar a los 5 minutos ganando 2-0 y al final de la primera parte seguir ganando y al final del partido haber ganado. Pero claro, ¿qué perfil me voy a encontrar? Pues bueno, me voy a encontrar un equipo que tiene un buen manejo de balón, y se van a encontrar ellos un equipo que va a tener mucha intensidad, va a tener buen manejo de balón y que va a ir a por el partido desde el minuto 1. ¿Qué es lo que va a suceder luego en el terreno de juego? Pues bueno, pues a veces piensas unas cosas y salen otras, pero tengo claro que va a ser un partido bonito.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente.
Muy buenas tardes a la gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Hacemos nuestro repaso diario habitual a cómo le va a los deportistas paralímpicos de la provincia de Pontevedra en los Juegos de Tokio. Por ejemplo, cuarta posición, diploma olímpico, por lo tanto, para el tándem de ciclismo del catalán Cristian Benje y de Noel Martín, corredor del Vigo Rías Baixas, en la prueba de ciclismo en ruta. Además, la selección española en silla de ruedas no pudo en semifinales con Estados Unidos. Perdieron 52-66, 5-2-6-6. La madrugada del sábado al domingo van a disputar el partido por el bronce. En ese equipo está, como ya todos sabéis, Agustín Alejos, el jugador del Ibercon Sanfib, entre otros viejos conocidos del básquet en silla de ruedas en la provincia de Pontevedra, como por ejemplo David Mouriz. Y Ricardo, para emoción de los Juegos Paralímpicos, la que mostró en estas últimas horas a través de sus redes sociales, la gondomareña Desiree Vila.
Exactamente, unas horas después de conseguir ese diploma olímpico, esa sexta posición, una vez ya en el hotel de concentración de la selección española allí en Tokio, la saltadora dice que está muy contenta, pero que lo podría haber hecho mejor.
Estoy contenta, aunque evidentemente lo podría haber hecho mejor y siempre te queda la pena de no hacer marca personal porque, bueno, pues realmente estaba para saltar mucho más, pero bueno, hay que estar ahí, hay que hacerlo. El día ha sido complicado, con mucha lluvia y bueno, pues también llevamos un mes fuera de casa y se siente un poquito la magnitud de estar en unos juegos.
Y casi entre lágrimas, quiso también dar las gracias a todas las personas que la han apoyado en esta aventura.
Pero muy contenta por todo el apoyo, por todos los mensajes, gracias a todos. Y sobre todo, o sea, estoy flipando de verdad con mi familia, con mis amigos, con toda la gente que está ahí apoyándome, que el estadio está vacío, pero yo siento muchísimo vuestro apoyo.
La emoción de Sire Vila, teniendo en cuenta que además ayer Gondomar, su Gondomar natal, estaba en su totalidad en las calles de la localidad para apoyar a esta gran deportista paralímpica, a la que todavía recuerdo que le queda una prueba en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Todavía va a participar en la prueba de 100 metros.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Baloncesto, mañana a las 8 de la tarde, en la pista central del pabellón de Astravesas, en Vigo, Memorial Quino Salvo, con un partido por todo lo alto, el que va a medir al Valencia Basket y al Breogán de Lugo, cuyo entrenador es Paco Olmos, que esta mañana en rueda de prensa hablaba así del gran Quino Salvo.
Bueno, lo vi como jugador y fue compañero mío como entrenador, ¿no? Yo creo que Quino, como jugador, como entrenador, era lo mismo, un jugador, entrenador visceral, con mucha energía, que llevaba sus equipos al límite, y como persona la verdad es que era un gran compañero, amigo. Yo he tenido posibilidad de tener muchas buenas sentadas con él. Era un entrenador de buena mesa, como se suele decir, y creo que era un hombre positivo, un hombre que generaba una atmósfera y una energía muy, muy agradable. Obviamente fue muy sentida su marcha, porque, que se me entienda bien la palabra, era un auténtico animal, es decir, como jugador, como entrenador. Y bueno, pues obviamente todo lo que sea para conmemorar a Quino y para su familia es poco, porque creo que lo merece. Y siempre nos acordamos de las personas cuando no están, pero él cuando estaba ya era una persona muy, muy reconocida y muy carismática.
El Breogán se enfrenta mañana en Vigo, en Astravesas, con el Valencia Basket de Víctor Claver.
Bueno, partido de pretemporada, ¿no? Y obviamente un partido donde nosotros partido a partido hemos tenido enfrente una exigencia de rival diferente. Para mí, bueno, obviamente Valencia es mi ciudad, es donde me crié, donde tuve mis primeras experiencias en la Liga CB, y obviamente Valencia siempre será Valencia, ¿no? Pero bueno, extrapolando esta situación, al final es un partido de pretemporada, obviamente la exigencia es máxima, no vas a encontrar contra un candidato a ser aspirante a ganar la Liga CB, a poder ganar la Eurocup y definitivamente pues meterse en la vida Euroliga. Y bueno, pues una plantilla de 12 jugadores de primer nivel, con un nuevo coach que siempre genera una nueva energía, una nueva situación. Y pues bueno, creo que para nosotros jugar contra el máximo nivel en la cuarta semana pues nos hará ver en qué situación nos encontramos, y sobre todo pues seguir mejorando con nuestras visas de intentar llegar, ya digo, 18 de septiembre, en la mejor forma posible tras tanto trabajo acumulado.
Paco Olmos es el entrenador del Breogán de Lugo, que mañana se mide en el Memorial Quino Salvo en Vigo con el Valencia Basket. Por cierto, apenas quedan a la venta un pequeño puñado de entradas.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Y vamos, antes de acabar, con el fin de semana de mucho y muy buen balonmano en Cangas. En Ogatañal se disputan, Ricardo, la Copa y la Supercopa del balonmano gallego.
Menudo fin de semana de balonmano que tenemos por delante, Santi. Sin duda va a ser una cita pues increíble para los amantes del balonmano. Comenzamos hablando de la Supercopa masculina de balonmano, que comenzarán las semifinales mañana sábado. La primera será a las 5 de la tarde, Cangas contra Disciplin Lalín. El entrenador de Cangas, Nacho Moyano, habló sobre su rival, admitía que quizá el Cangas sea el equipo que llega más rodado.
Bueno, pues Lalín al final es un equipo de primera nacional que va a estar arriba peleando por meterse en la fase de ascenso. Es verdad que al final los equipos a estas alturas de pretemporada llegamos en momentos distintos. Quizás nosotros, que tenemos el inicio de la competición la semana que viene, pues seamos en principio un poquito los que mejor llegamos.
En lo deportivo, Nacho Moyano no cree que esta Supercopa vaya a ser determinante en cuanto a las sensaciones del equipo. Sin embargo, siempre es bonito levantar un título en casa.
Yo creo que ya te digo que al final el torneo pues tiene que servir para seguir afinando cosas, ¿no? No creo que sea clave para determinar el momento en el que estamos, porque lo clave es el sábado que viene, el partido en Nava de la Asunción. Sí que es verdad que nos hace mucha ilusión poder ganarla, lo primero porque al final pues es un título oficioso. Y lo segundo, pues bueno, porque al final lo hacemos en casa y con nuestra gente, ¿no?
Su rival en ese partido inaugural será el Disciplin Lalín, equipo que acaba de salir este mismo miércoles de un confinamiento. Es por ello que para su entrenador, Pablo Cacheda, el partido de mañana es un trámite.
Sinceramente llegamos muy mal, llevamos 12 días confinados, salimos de confinamiento este miércoles. Sinceramente por mí no jugaríamos esta copa, lo que pasa es que bueno, son partidos oficiales que la federación entiende que si no estamos confinados pues que tenemos que jugarla, y entonces pues para nosotros va a ser un partido de puro trámite, lo único que pretendemos es pues que no haya lesionados, que no haya sustos.
Siguiente partido, siguiente semifinal, sábado 7 de la tarde, balonmano Cisne a Canor Novas. El Cisne llega al partido con varias ausencias importantes. Su presidente, Santiago Picayo, nos contaba que entre Cisne y Novas no hay ningún secreto.
Si es de señalar las ausencias tanto de Jabato como de los tres internacionales juveniles que estuvieron en Croacia, pero bueno, jugar con el Novas como siempre es un derbi, ¿no? Todos los jugadores se conocen mucho, los partidos de hace dos años pues estuvieron francamente muy igualados.
Enfrente estará el Acanor Novas, equipo revelación de la pasada campaña en División de Honor Plata. Su entrenador, Álvaro Senovilla, destaca que el equipo tampoco llega en su mejor momento.
Tenemos una carga importante, lógicamente a nivel físico no estamos en nuestro mejor momento. Jugar sábado y domingo es una carga grande, ¿no? Creo que en ese sentido a día de hoy viene muy bien a nivel de pretemporada, pero bueno, es un desgaste muy importante.
Para el entrenador del equipo del Rosal, el favorito es el Cangas.
Que hay equipos en ese sentido que son más favoritos que nosotros a día de hoy. Creo que tanto Cisne como Cangas son equipos que están quizá a un mejor nivel a día de hoy, por solidez, por experiencia. Quizá el claro favorito es Cangas.
Y hablamos ahora de la Supercopa Femenina. La final será el domingo a las 5 de la tarde y medirá al Atlético Guardés con el balonmano Porriño. Para el presidente del Atlético Guardés, Jesús López, no podría haber una final mejor que un derbi gallego por todo lo alto. Eso sí, para levantar un título hay que ganárselo en la pista.
Por supuesto, no hay ningún contrincante mejor que jugar esta final de esta Supercopa, dado que es el derbi, y entonces es algo muy, muy especial, y además, bueno, la antesala de muchos derbis que vamos a jugar esta temporada. Primero hay que disputarlo. Y si merecemos y lo disputamos y lo ganamos, pues bueno, va a ser un orgullo y va a ser una ilusión, va a ser nuestro primer título.
Su rival será el balonmano Porriño, su entrenador es Isma Martínez. Cree que la final del domingo va a parecerse mucho a los derbis que veremos en la temporada.
Todos sabemos cómo funcionan las pretemporadas, que un día te ves muy arriba y al siguiente muy abajo, y yo creo que el partido de... Al partido de Cangas de final de Supercopa vamos a llegar los dos equipos ya en una puesta a punto mucho más seria.
Y aunque les encantaría, nos decía Isma Martínez, llevarse la Supercopa de vuelta para Porriño o a Porriño, saben que lo realmente importante todavía no ha comenzado.
Es cierto que firmamos no sacar esta Supercopa y ganar en la Sangriña en la jornada 2, pero si pueden ser las dos cosas, ojalá fueran. Y te digo que para nosotros es muy importante porque es una competición oficial y es una Supercopa contra un muy buen rival.
Excepcional trabajo de Ricardo de Miguel para que hayáis podido escuchar a todos los protagonistas, con buen sonido, todos los protagonistas, tanto ellos como ellas, de la Supercopa del balonmano gallego que se disputa este fin de semana en Cangas, en el pabellón de Ogatañal. Además, recuerdo que desde esta misma mañana en aguas de la Ría de Vigo se está disputando una de las grandes competiciones de la vela de nuestro país, como es el Trofeo Príncipe de Asturias. Buen trabajo, Ricardo. Gracias,
gracias a ti, igualmente.
Gracias a todos. El lunes estaremos aquí de vuelta con todos vosotros. Buen, feliz fin de semana para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.